con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de agosto de 2024, último día laborable del mes de agosto. Se acaba lo gordo del verano y lo hace con ese cambio de tiempo que nos ha traído las tormentas, ¿no?, de las últimas horas. De hecho, Aragón continúa en alerta naranja por lluvias y tormentas, mientras otras 8 comunidades están en alerta amarilla. Son Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Por lo demás, en Andalucía hoy solo tienen alerta por oleaje y en Canarias seguirá la calima. Bueno, de las cosas de la actualidad, ya les adelanto que la crisis migratoria va a seguir en todo lo alto, porque la polvareda política que ha provocado la gira africana de Sánchez es digna de reflexión. Pero tampoco podemos pasar por alto que estamos encarando el final de una semana que ha sido muy importante, que ha supuesto un punto de inflexión en el caso Koldo, o sobre todo en el choque entre el PSOE y su antiguo secretario de organización, José Luis Ábalos. Porque cuando estalló el caso Koldo y el PSOE invitó a Ábalos a dejar su escaño y Ábalos se pasó al grupo mixto, pues hombre, ahí se notó tensión, porque Ábalos no obedecía a su partido y no entregó el escaño. Ya saben, se refugió en el grupo mixto por lo que pudiera pasar. Pero todavía cabía pensar si todo eso no formaba parte de la sobreactuación de la política. Bueno, ha estallado esto, lo mejor es vender distanciamiento, le decimos que se vaya, él se marcha pero no del todo, y en la práctica nada cambia porque sigue votando lo que vota el PSOE. Bueno, pues esta semana ha sido la semana en la que parece que Ábalos y el PSOE sí han tenido un serio enganchón de verdad. De hecho, es más que evidente que a Ábalos le ha molestado sobremanera la auditoría del Ministerio de Transporte con la que el ministro Óscar Puente le ha dejado a los pies de los caballos. Claro, las órdenes de compra de mascarillas al Tuntún que beneficiaron a la empresa de la trama Koldo están ahí, y con eso Ábalos puede quedar muy tocado. De igual manera que de tanto ir a la fuente el cántaro se rompe, pues también de tanto publicitar el contenido de una auditoría que pone a Ábalos en un brete, al final la auditoría acaba en la Audiencia Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado cuando la acusación que ejerce el colectivo Liberum en el caso Koldo ha solicitado al juez Ismael Moreno que le eche un vistazo a esa auditoría? Y la noticia es que el juez de la Audiencia Nacional efectivamente ha aceptado esa petición y ya ha solicitado una copia certificada de la auditoría, que deja en el aire qué pasó con la entrega de un cargamento de 8 millones de mascarillas por valor de 20 millones de euros. Es decir, posibles problemas judiciales para Ábalos, que de momento no ha sido citado a declarar, pero el que podría acudir ahora como testigo, así lo está barajando el juez, es Óscar Puente. Es decir, que el choque Ábalos-PSOE ha pasado ya de las bravuconadas de Óscar Puente en el Congreso a la mesa de un juez de la Audiencia Nacional. Y llama también la atención que Ábalos contraatacó denunciando que esa auditoría realizaba un tipo de investigación que solo la justicia puede realizar. Y curiosamente, la Fiscalía, sí, la Fiscalía de estos tiempos sanchistas, se ha puesto del lado de Ábalos en este asunto y ha denunciado revelación de secretos en el caso Koldo. ¿Está actuando la Fiscalía por libre hasta que Álvaro García Ortiz le dé un toque, o ya está la Fiscalía tratando de echar algo de agua al vino que sirvió Óscar Puente en el Congreso? Pues ya se verá, pero aquí tampoco hay que pasar por alto que esta ha sido la semana en la que Ábalos ha amenazado por primera vez sin ambages con la idea de votar diferente a lo que vote el PSOE y de hacerlo en asuntos tan delicados como el cupo catalán con el que Sánchez se juega su futuro.
Yo espero, cuando deje de ser ministro, cuando deje de ser secretario de organización, hablar siempre bien de mi partido, y cuando no sea capaz, pues no decir nada.
Bueno, yo creo que me han dejado caer, no lo sé, pero yo creo que cuando a mí se me dio ese ultimátum de en un día dejar el grupo parlamentario sin más explicaciones ni consideraciones, pues ya a partir de ahí está claro, ¿no? Estoy en la obligación de defenderme, no me queda otra.
Del cinismo que supone reconocer que hasta ahora no has votado en conciencia y que has hecho seguidismo, y la confirmación de que a día de hoy los diputados socialistas son capaces de votar en contra de su conciencia por tal de conservar su sueldo de diputados, no hace falta decir nada. Se comenta por sí mismo. Y además, por desgracia, no sorprende tampoco. Pero va a estar curioso qué pasa con todo esto. Hoy El Mundo cuenta que Ábalos advirtió al PSOE en el mes de julio de que estaban demasiado confiados en su lealtad. Y ahora el PSOE trata de vender la idea de que no le preocupa mucho que Ábalos pueda votar contra el cupo catalán y que lo que les preocupa es lo que haga Junts. Pero si Junts y Ábalos votan en contra, la cosa no saldría. Así que ojo a la tormenta de la auditoría de Óscar Puente sobre el caso Koldo y todas sus posibles consecuencias. Y nada, en esas estábamos. Mientras, como decíamos, el asunto migratorio sigue goleando. Si nos centramos en los últimos datos, a Canarias han llegado 600 inmigrantes en tan solo 24 horas. Y donde parece que la cosa se tranquiliza, como ya apuntábamos ayer, es en Ceuta. Las autoridades marroquíes han colocado vallas en su parte de la playa. Lo de Marruecos, insistimos, es la misma historia de siempre. Por más que Sánchez agache el lomo ante Mohamed VI, el sultán abre y cierra el grifo cuando le da la gana, para tocar las narices jugando con la vida de los chavales que cruzan a nado. De hecho, los compañeros del debate han tenido acceso a un informe del agregado del Ministerio del Interior en Tánger, en el que se asegura que el día crítico en que 700 chavales se plantaron en la playa de Ceuta aprovechando la niebla, eso se debió a la pasividad de la policía marroquí, cosa que el gobierno español negó el mismo día que recibió ese informe. Luego ya, de puertas hacia adentro, fuentes de Moncloa reconocen que sí, que los marroquíes pueden estar un poco picajosos porque quieren fondos como los que Sánchez ha ofrecido esta semana a Mauritania. El caso es que la gira de Pedro Sánchez por África, en lugar de tranquilizar un poco el panorama, lo que ha hecho ha sido es soliviantar a todo el gallinero patrio. Sobre todo porque Sánchez ha ido a Mauritania, Gambia y Senegal a sanchistear, es decir, a decir una cosa en un sitio y otra cosa en otro sitio, provocando que al final todo el mundo entre al trapo. En Mauritania se pone la gorra de la economía circular y que aquí lo que hay que hacer es contratar africanos en origen de forma regular, pero luego se va a Senegal y se pone la gorra de la seguridad y las deportaciones y dice que aquí lo que hay que hacer es aumentar la vigilancia policial para evitar que salgan los cayucos y además ponerse más serio con las devoluciones de los que llegan a España de forma irregular. De hecho, en su balance final de la gira por África, el presidente del gobierno ha vuelto a insistir en la idea de que las devoluciones son imprescindibles.
Y para combatir esta amenaza que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Hoy son muchos los que se preguntan por qué Sánchez ha hecho una gira por África tan errática, o al menos con momentos un tanto contradictorios. Pues miren, seguramente porque está perdido en el laberinto de sus propias contradicciones, a caballo entre la ideología que le pide una cosa y el pragmatismo de la realidad que le hace ver la saturación de Canarias o Ceuta, que le hace ver cómo hasta la Alemania de un canciller socialdemócrata está endureciendo sus políticas migratorias. Y todo eso empuja a plantear soluciones, pero si no tienes un plan claro, pues al final te refugias en la indefinición del marco de la política migratoria europea, que no acaba de apostar por un plan de desarrollo económico serio para África, más allá de los fonditos que podamos soltar de vez en cuando aquí y allá, y no se acaba de apostar tampoco por una política de seguridad dura, porque eso no funciona y choca contra los estándares humanitarios que Europa debe exigirse a sí misma. Con lo cual, Sánchez ha ido a tres países de África a ofrecer un surtidito de esas pequeñas recetas que por sí mismas no van a solucionar el problema. Sánchez, como no es tonto, lo sabe y por eso, entre otras cuestiones, no ha dejado que se le acerque ningún periodista a hacerle preguntas inteligentes, porque cualquier pregunta inteligente ahondaría en sus contradicciones. Pero es que estamos tan perdidos con el asunto de la inmigración que si Sánchez se pone a sanchistear, los demás también se ponen a dar bandacicos. Es tan difícil seguir el ritmo a los titulares de Sánchez que el PP se indignó un día porque Sánchez estaba promocionando a España como destino laboral en plena crisis migratoria y al día siguiente los populares se alegraron de que Sánchez abogue por las devoluciones. De hecho, hasta le han exigido que les pida perdón por haber acusado al PP de ser xenófobo, simplemente por defender que, con todo el trato humanitario que sea necesario, pero y que se hagan como se tienen que hacer las cosas, pero que lo de entrar de forma irregular no se puede permitir.
Sánchez termina su gira africana como debería haberla empezado. Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos.
Pues fíjese, esto es tan complicado que si Sánchez ahora pone el foco en lo que defendía el PP, hay que recordar también que el PP defendió hace muy poco las contrataciones en origen, que esta semana le ha criticado a Sánchez, porque el 18 de junio los populares presentaron una proposición no de ley para desarrollar un modelo efectivo de migración circular vinculado al mercado de trabajo. Para que vean ustedes los bandacicos que están dando todos. Y claro, si hablamos de bandazos y si Sánchez se pone a sanchistear, pues Yolanda Díaz tampoco puede perder la ocasión para yolandear. La vicepresidenta ha puesto el grito en el cielo por lo contrario que el PP, porque dice que Sánchez ha abogado ahora por las deportaciones masivas. Y eso tampoco es así. Sánchez, que no ha dicho ni una cosa ni la contraria, porque ha dicho un poquito de cada, para ver si con esa faena de Aliño lo de la inmigración escampa un poco, en realidad no ha pedido deportaciones masivas, como tampoco las pidió el PP, a pesar de que el gobierno acusó al PP de eso. Entre otras cosas porque las deportaciones masivas son contrarias al derecho comunitario. No puedes echar a los inmigrantes a puñados, como si fueran ganado. Tienen que analizar caso a caso. Y eso es lo que hace que las deportaciones sean muy pocas en comparación con las llegadas. ¿Quieren datos? Pues miren, España deportó a 2.515 inmigrantes en el primer trimestre y las órdenes de expulsión bajaron. En comparación con la gente que está llegando, no se está deportando de forma masiva. Y los permisos de trabajo de extranjeros se han disparado un 120% con el actual gobierno. Con lo cual, si te pones a mirar hemeroteca de unos y de otros y si analizas los datos como son, queda claro que aquí lo que tenemos es mucha sobreactuación, dependiendo del día, y muy pocas intenciones de sentarse a trazar un verdadero plan migratorio que sea efectivo para generar riqueza en África, efectivo en el trato humanitario de los que vienen y responsable en la aceptación de que todo el mundo no puede quedarse, especialmente si viene de forma irregular. Pero ahora mismo la política migratoria en España es una cosa amorfa que no se sabe si va a setas o a Rolex. Y toda esta escandalera con el reparto de los menores sin arreglar, ni en Canarias ni en Ceuta. Vamos ya con más asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. A la espera de ser trasladado a una cárcel de más seguridad y de que su defensa presente un recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Tailandia, Daniel Sancho ha pasado su primera noche en la prisión de Samui después de saber su condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Ese recurso, una vez presentado, va a tener un proceso largo de tramitación, mientras los abogados estudian ya la manera de extraditar a Sancho a nuestro país en unos años. En caso de conseguirse, ¿qué pena cumpliría aquí en España? Se lo han preguntado la linterna de Cope al abogado experto en Derecho Internacional, José Montero.
¿La cadena perpetua de allí es comparable a la prisión permanente revisable de aquí? La verdad es que no. Sería el primer caso. La prisión permanente revisable es algo muy nuevo en nuestro ordenamiento jurídico y entiendo que no es aplicable. Entiendo que sería aplicable un asesinato con alevosía.
Es decir, entre 15 y 25 años de cárcel. También del exterior, la Fiscalía venezolana ha vuelto a citar por tercera vez al líder opositor Edmundo González Urrutia para que declare por 6 presuntos delitos, entre ellos fraude electoral. El régimen chavista advierte que si no acude esta vez al juez, irán a detenerle. Mientras tanto, la también líder opositora María Corina Machado pide a la comunidad internacional el reconocimiento de la victoria de González y pide que España haga el esfuerzo de encabezar esa petición en Europa.
Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa a Edmundo González Urrutia, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Hoy hay que reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional.
También es noticia la visita del rey Felipe VI a Barcelona para asistir a la recepción de la Copa América y ha sido recibido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una foto que supone un paso más hacia la normalización institucional en esa región después de años de desplantes al monarca. Por cierto que la hija del rey, la princesa Leonor, ha pasado su primera noche en la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra, a donde ha llegado sola, sin la compañía de sus padres. Leonor, que ya luce el uniforme de guardamarina de primero, comienza allí su segunda etapa de instrucción militar, tras pasar por la Academia Militar de Zaragoza. Y hoy se celebra el funeral de Javier Gómez Navarro, exministro de Comercio y Turismo con Felipe González y figura clave en el deporte español a finales de siglo. Murió ayer de cáncer a los 78 años. Gómez Navarro fue una pieza fundamental del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y en el partidazo de COPE, sorpresa en el US Open, Carlos Alcaraz, eliminado a las primeras de cambio. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, sí, desastroso partido de Carlos Alcaraz, que ya sufrió en primera ronda, donde cedió un set y ahora no ha podido contra el neerlandés Botic van de Zandsloot, que le ha pasado por encima al murciano y le ha mandado para casa en segunda ronda, 6-1, 7-5 y 6-4. Con esta derrota, además de Carlos Alcaraz, nos quedamos sin presencia española en el cuadro masculino. En el femenino, derrota también de Sara Sorribes, eso sí, victoria de Jessica Bouzas y todo apostado para esta tarde. Turno para Paula Badosa, que saltará a escena a eso de las 6 de la tarde. Mientras tanto, en la Liga Noche dimos por cerrada la tercera jornada en primera división con un nuevo tropiezo del Real Madrid, que no pasó del empate a 1 ante la Unión Deportiva Las Palmas y ya se coloca a 4 puntos del líder en solitario, que es el FC Barcelona. También anotamos de anoche la goleada 4-0 del Girona ante Osasuna. Jugó el Betis, partido de vuelta de la ronda previa de la Conference, 3-0 ante el Cribas ucraniano, y esta tarde va a estar en el sorteo de la Conference, donde Real Sociedad y Athletic Club también van a conocer a sus rivales, en este caso para la Europa League, sorteo que será a partir de la 1 del mediodía. Y dos apuntes más. A eso de las 11:30 de esta mañana, Luis de la Fuente va a ofrecer la primera lista de la selección española tras conquistar la Eurocopa, primeros partidos de la Liga de las Naciones la semana que viene ante Serbia y ante Suiza, y muy pendientes de todo lo que pasa en el mercado de fichajes de la Liga, que hoy va a tocar a su fin a las 23 horas 59 minutos y 59 segundos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Encaramos los dos últimos días de agosto con buenas noticias para nuestros bolsillos. Por un lado, ya lo anticipábamos ayer, el Euribor va a cerrar el mes en el entorno del 3,1%, su mayor caída en 15 años. ¿Y esto cuánto ahorro puede suponer, por ejemplo, para una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años que se vaya a revisar en breve? Pues en el entorno de 83 euros cada mes, unos 1.000 al año. El otro respiro para nuestra economía es que, contra todo pronóstico, los precios se han moderado en agosto. Así lo dice el IPC adelantado, que marca una bajada interanual de 2 décimas, hasta el 2,2%. ¿Motivo de este ligero descenso? Pues el abaratamiento de los combustibles y de los alimentos. Para saber qué alimentos va a haber que esperar al dato definitivo, que conoceremos el 12 de septiembre. Si ese día se confirma el dato, estaríamos encadenando ya 3 meses consecutivos de bajada. Y las previsiones nos dicen que los precios, con altibajos, pero se van a seguir moderando. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro.
Estamos en una situación de desinflación que se va afianzando, con un IPC que podría estar en torno al 3% y a niveles muy bastante reducidos a final de año, y ya acariciando el objetivo del 2% el año que viene.
Ni siquiera afectado, como estaba previsto negativamente, ese IPC, la subida del precio de la luz, que se ha producido estos meses, sobre todo en agosto, debido a la baja generación de energía renovable. Ha llovido poco y apenas ha hecho viento. Lo bueno es que desde ya se esperan bajadas en ese megavatio hora. José Luis Sánchez es experto energético.
Que habrá un descenso. En septiembre ya es un mes que empieza, digamos, a bajar el calor, y entonces empieza a aparecer ya algo más de eólica. Eso junto con el precio del gas, que está muy contenido, yo estimo que los meses que quedan van a ser un poco inferiores a este mes de agosto.
Bueno, pues hasta que veamos ese descenso, el precio de la luz sigue alto, aunque este viernes baja ligeramente, hasta los 115 euros el megavatio hora, 5 euros menos que ayer. Ya lo ha contado Sergio, las consecuencias políticas de la mini gira que ha realizado Pedro Sánchez por 3 países africanos: Mauritania, Senegal, Gambia, de donde proceden la mayoría de los migrantes que alcanzan nuestras costas a través de la mortífera Ruta Canaria, donde el goteo de llegada de cayucos no cesa. En las últimas 24 horas, 3 han tenido que ser rescatados en aguas cercanas a la Isla del Hierro. A bordo, 580 personas, entre ellos una treintena de menores. 580 personas en un día, la cuenta matemática es fácil. Y también preocupante, a esta isla llegan, de tan solo 11.000 habitantes, atento, llega un migrante en patera cada 2 minutos. No es de extrañar la voz de alerta que cada día lanza el gobierno canario, porque la saturación de los centros de acogida va de mal en peor. Donde parece que la cosa está más tranquila es en Ceuta. Después de 4 intentos seguidos de alcanzar a nado la playa del Tarajal, el aumento de la vigilancia en sus aguas por parte de Marruecos ha hecho que este punto, al menos este, nos dé un respiro. Y ya que estamos hablando de este asunto de la inmigración, hoy en COPE nos preguntamos cómo está el asunto de esa iniciativa legislativa popular que continúa su trabajo trámite en el Congreso de los Diputados y con la que se pretende regularizar a 500.000 de migrantes que ya viven y trabajan en nuestro país. Jorge Serrano es el coordinador de esta ILP y se ha pasado esta noche por la linterna de COPE para recordar que estos migrantes son necesarios, por ejemplo, para mantener nuestro sistema de pensiones.
Desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, desde la Unión Europea y desde todos los estudios, incluido el Banco de España, se está diciendo la necesidad de 200.000 personas migrantes todos los años para sostener el sistema de pensiones, entre otras muchas cosas, también el mercado laboral. Es decir, España los necesita y ellos necesitan llegar.
Recordemos que esta iniciativa fue firmada por más de 700.000 personas, que cuenta con el apoyo de 900 organizaciones sociales, además de diferentes ideologías. Fue admitida a trámite con el apoyo de todos los partidos del arco parlamentario, excepto Vox. Bueno, pues esta iniciativa vuelve la semana que viene a la Cámara Baja para intentar acelerar esa tramitación y votarse en pleno. Y es que el verano y los plazos para aceptar enmiendas han frenado un poco este proceso. Vamos ahora con las novedades sobre ese polémico taller de las fiestas de Granollers, donde para divertirse la gente tiraba cócteles Molotov simulados contra un policía, también simulado en forma de muñeco, entre ellos niños, menores. Precisamente la presencia de niños en este taller es lo que ha hecho que la Fiscalía, tras la denuncia de varios sindicatos policiales, haya pedido a los Mossos de Escuadra que investigue si esta actividad puso en riesgo a esos niños. Barcelona, Carlos Losada.
En el escrito, la Fiscalía de Menores explica que tuvo conocimiento de un taller de guerrilla urbana en el que presuntamente participaron menores de edad tras la denuncia presentada por el sindicato policial USPAC contra el Ayuntamiento de Granollers y la alcaldesa socialista Alba Barnosell. El Ministerio Público apunta que esta actividad presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal y que el sindicato lo puso en conocimiento por la presencia de niños en esta actividad. Es por eso que la Fiscalía pide que se incoe un expediente de riesgo indeterminado para los menores que posiblemente hubieran participado en la actividad y que, por tanto, puedan haber estado en situación de riesgo o desprotección. Por su parte, la consejera de Interior, Nuria Parlón, ha calificado de intolerable el taller y ha reiterado el apoyo inequívoco del Gobierno y de su departamento a los cuerpos policiales. Parlón, en un comunicado, ha subrayado que la actividad daña el carácter lúdico y festivo que debe tener un acontecimiento tan importante como es la fiesta mayor de una ciudad o un pueblo, donde no puede tener cabida la incitación a la violencia.
Salimos fuera. 329 días cumplimos ya de la guerra entre Israel y Hamas y a la espera de que algunas de las muchas negociaciones que llevamos para intentar un alto el fuego en la zona lleguen a buen puerto, hoy sí podemos contar una pequeña buena noticia. Y es que Israel ha aceptado una pausa humanitaria de 3 días para que en la franja los niños puedan recibir la vacuna contra la polio, una enfermedad que llevaba 25 años erradicada en Gaza, pero que ha vuelto por las condiciones sanitarias de este conflicto armado. No es un alto fuego definitivo, serán pausas de 8 horas cada uno de esos 3 días, pero algo es algo. Esas vacunaciones van a comenzar este domingo con la puesta de la primera dosis. Dentro de 4 semanas se administrará la segunda. El objetivo estas 72 horas es intentar vacunar a unos 650.000 niños menores de 10 años. Hamas ha acogido el gesto con satisfacción. Israel por el momento no se ha pronunciado sobre este primer pacto en meses, desde esa primera tregua en la que se permitió la entrada de ayuda a cambio de liberación de rehenes. Y las ONGs y organizaciones humanitarias han acogido, eso sí, con esperanza este anuncio. Rick Pipercorn es el representante de la Organización Mundial de la Salud para Territorios Palestinos.
Una gran campaña de vacunación de la polio empezará el 1 de septiembre en la Franja de Gaza. El Ministerio Palestino de Salud y la Organización Mundial de la Salud estamos listos para actuar ya mismo mientras hablamos.
A todo esto, Bruselas no ha recibido con demasiado entusiasmo, digamos, la propuesta del todavía jefe de la diplomacia europea, de Josep Borrell, de sancionar a ministros israelíes por lanzar mensajes de odio para los palestinos. Recordemos que para que saliesen adelante esas sanciones haría falta la unanimidad de los 27 Estados miembros. Como decía, entramos en los últimos días de agosto y eso significa el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina para muchos españoles, al trabajo o al estudio. A las 3 de esta tarde va a dar comienzo la segunda operación retorno de la Dirección General de Tráfico. Hasta la medianoche de este domingo, 1 de septiembre, se espera más de 4.700.000 desplazamientos por las carreteras españolas. Se espera que esos desplazamientos se hagan de forma escalonada y también compaginándolos con los españoles, cada vez los hay más, que no terminan, sino que comienzan su periodo de descanso en el mes de septiembre. Pero a la espera de coger el coche, el tren o el avión, seguramente muchos van a aprovechar estas horas para apurar los últimos baños en una playa o en una piscina. Si es así, mucho cuidado a la hora de meterse en el agua porque, según te estamos contando aquí en COPE, no ha sido un buen verano con esto de los ahogamientos. Se han producido más de 300 muertes en nuestro país. La Comunidad Valenciana es la zona donde más fallecidos se han registrado este verano. La mayoría, además, por imprudencias, Isabel Moreno.
Verano trágico en las playas de la Comunidad Valenciana. Han sido 50 fallecidos en lo que va de año, pero 40 han sido solo durante la temporada estival, dos en esta misma semana, lo que lo convierte en uno de los veranos más trágicos de los últimos años. Una playa es la de mayor siniestralidad, la de Guardamar del Segura, en Alicante, donde se han registrado 7 muertes. José Luis Hernández Oliva es coordinador de playas de Cruz Roja en esta localidad de Alicante. La mayoría de los ciudadanos, dice, no reconocen la autoridad del socorrista.
De esos 7 ahogamientos, 5 se producen cuando no había socorristas o después de haber finalizado la jornada, ¿no?, los servicios de socorrismo. Nos estamos dando cuenta es que la figura del socorrista cumple su función cuando está. Muchos de esos fallecimientos los podemos evitar.
Una de las principales causas de ahogamiento en España, según explica, son las corrientes de resaca, un fenómeno que muchos bañistas desconocen por completo. Pide campañas de concienciación similares a las que se realizan para prevenir accidentes de tráfico.
Lo dicho, mucho cuidado, sobre todo por los niños. No sé si, Sergio, tú eres de los que guardabas en la playa de las 2 horas después de comer.
2 horas y hasta 3. A mí me tenían castigado, pero era porque era un pieza.
Por aquello de los cortes de digestión.
Sí, yo creo que lo del corte de digestión era la excusa de mi madre para que no me fuera por ahí a hacer cosas malas. Creo que pero bueno, lo que tiene.
Es lo que tiene. Bueno, las 6:25, las 5:25 en Canarias. Vamos a seguir contando muchas noticias y muchas historias aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella.
A solo 3,79. Baratísimo.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
¿Crees que tu hijo se autolesiona? ¿Cómo saber si tienes diabetes? ¿Quieres dejar de fumar? ¿Puedes vacunar? Pregunta a tu enfermera. Organización Colegial de Enfermería.
Hoy, llévate 4 latas de cerveza 00 Día Ramblers por solo 1 euro. En tiendas y en día.es.
¿Has probado ya fruta leche Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo, Don Simón.
Disfruta de un estilo de vida activo y olvídate de las molestias articulares. Descubre la línea de productos para la salud articular de HSN. Colágeno, glucosamina, condroitina, fórmulas innovadoras con ingredientes de calidad. Hasta un 55% de descuento en productos del cuidado articular. Corre, que es hasta el domingo. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Carrefour te ayudamos en tu vuelta, como con este 3x2 en todos los detergentes, líquidos y cápsulas Ariel. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. Hasta el 11 de septiembre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Manolo, aquí estamos con Yago Rojo, otro de los españoles que ha acabado esta maratón.
Llevo toda la vida escuchando el tiempo de juego.
Vamos, Yago. Estoy emocionado, Yago.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? La DGT se prepara para la operación retorno de las vacaciones de agosto. Y claro, eso implica también a la gente que estos días tenga que volver a casa en tren. O también a las que se hayan dejado las vacaciones para septiembre y vayan a coger el tren igualmente para marcharse unos días. Aquí hay gente que coge el coche, coge el tren, el avión. Y sea como sea, lo que hay que desear a todos los usuarios del transporte ferroviario es mucha suerte y que todo vaya bien sin que se produzcan demasiadas averías, porque este verano ha sido, entre otras cosas, el verano del cabreo por lo mal que funcionan los trenes últimamente en España. Curiosamente, con lo bien que iban, porque no hace mucho tiempo la alta velocidad de nuestro país era un motivo de orgullo y los Alvia de media distancia tampoco funcionaban del todo mal. Pero de la pandemia a esta parte, la degradación del servicio ha sido evidente, hasta el punto de que ya se ha insertado en el imaginario colectivo como uno de los asuntos de debate. Y ese debate nos ha pillado teniendo de ministro de Transporte a Óscar Puente, que le gusta más la polémica y la provocación que a un tonto una tiza. Ojo, hemos dicho que al ministro le gusta la polémica como a un tonto una tiza, pero no que el ministro sea tonto, ni que tenga una tiza. Lo decimos porque, como tiene asesores a cargo del presupuesto público, tomando nota de lo que se dice o no del ministro, pues hay que tener cuidado. Que, por cierto, un saludo a los oidores del ministro de Transportes, que están ahí para tomar nota, ¿eh? Anda que tener que estar escuchando a estas horas lo que decimos o dejamos de decir, vaya castigo tenéis también, ¿eh? Bueno, el caso es que ayer Óscar Puente compareció en el Congreso para defenderse de las críticas por las averías de los trenes. Y tuvo para todo el mundo. A los separatistas catalanes les acusó de haber dejado a los cercanías abandonados en materia de seguridad en Cataluña. Dice que si los trenes en Cataluña tienen el 50% de las incidencias de toda España es porque los Mossos de Escuadra no hacen su trabajo. También volvió a criticar a Talgo por las averías de los nuevos trenes Abril. Y eso que la compañía se ha quedado colgada de la brocha, sin inversor industrial, con el veto a la OPA húngara. No se la venden a los húngaros, que ya han retirado la OPA, pero no le ofrecen viabilidad económica y encima critican la calidad de sus nuevos trenes. Vamos, los trabajadores de Talgo deben estar encantadísimos con el gobierno. Y aún con todo, el ministro volvió a hacer gala de esa chulería de cuanto más me critiquéis, más os voy a hacer rabiar.
Fui excesivamente cortés y excesivamente benevolente. Dije que España vivía el mejor momento en materia ferroviaria.
Óscar Puente, cinturón negro en polémicas y ministro de broncas públicas. Se le da también montar pollos que la auditoría que presentó el otro día para cesar a dos cargos de transporte y que dejó a José Luis Ábalos a los pies de los caballos, a cuenta de la compra de mascarillas en la trama Coldo, ya ha provocado movimientos judiciales. Como les venimos contando, la Fiscalía se ha posicionado del lado de Ábalos en la línea de que esa auditoría encargada por Óscar Puente ha ofrecido datos personales que no debería haber dado. Pero es que además la Audiencia Nacional ha reclamado esa auditoría para estudiarla. La auditoría puede poner en un brete al Ministerio por la filtración de datos personales, pero también a Ábalos si el juez entrara a investigar las polémicas órdenes del exministro para comprar mascarillas al por mayor a la empresa de la trama Coldo. Así que habrá que ver cómo acaba eso, porque Ábalos fue el hombre fuerte del PSOE, ayudó a Sánchez a llegar a Moncloa y ahora amenaza con no votar el cupo catalán en el Congreso. para que vean ustedes lo interesante que se presenta esta nueva temporada política. Y más cuando los choques no solo se producen en el bando que sostiene a Sánchez. El PP también ha tenido un enganchón fuerte esta semana con la tontería, con un partido que se antoja fundamental si Feijóo pretende armar una mayoría parlamentaria alternativa a Sánchez. Nos referimos al PNV, que se molestó mucho esta semana porque el PP le acusó de seguidismo por no haber votado a favor de que Álvarez diera explicaciones sobre la posición de España respecto a Venezuela. Recuerden, Aitor Esteban aseguró que Miguel Tellado había actuado de forma torpe si lo que quería es que el PNV apoye algún día al PP, y Tellado ha vuelto a lanzar este mensaje a los nacionalistas vascos.
Nadie puede contar ya con el PNV para apretar lo más mínimo al gobierno de España, ni en política exterior, ni en política interior, ni siquiera lo que afecta a casos graves de corrupción. El PNV no levanta la voz ni una sola vez sobre los casos que acorralan al gobierno, ni sobre el entorno familiar de Sánchez, ni sobre las mordidas del caso Coldo. Es cómplice de la estrategia de ocultación del Partido Socialista.
En esto al Partido Popular hay que entenderle. Resulta fascinante comprobar cómo un partido tan derechón como el PNV es capaz de seguir viajando en ese carro izquierdista que es el sanchismo. Pero mientras el PNV mantenga al gobierno vasco en alianza con el PSE, raro será que le pierda la cara a Sánchez. Otra cosa es que sea tan evidente como es que toda esta dinámica a la larga está sirviendo para fortalecer a Bildu. Y puede que llegue el día, si el PSOE sigue en manos de Sánchez unos cuantos años más, puede que llegue el día que el PSOE se vea en disposición de gobernar con Bildu y arrinconar al PNV en el País Vasco, una vez blanqueados y pasados unos años más, tiempo al tiempo. Pero bueno, como solo son especulaciones a futuro, si lo que quieren es pegarse más al momento presente, hoy será un día, por ejemplo, para hablar de economía. El gobierno está, ya saben, muy satisfecho porque la inflación se ha moderado un poco y el IPC adelantado de agosto nos habla de un 2,2%, que es su repunte más bajo desde 2020. Esto es una buena noticia, gracias al comportamiento de los carburantes y los alimentos, pero hay que insistir en lo de siempre. No se puede olvidar el factor acumulativo que tiene la inflación. La realidad es que las cosas son más caras desde que comenzó la crisis inflacionista y que los españoles somos más pobres. De hecho, por más que el gobierno insista en que vamos como un cohete y que nuestro PIB es el que más crece ahora de la Unión Europea, lo cierto es que las cosas no son tan bonitas si miramos lo importante. España está aumentando el PIB nominal impulsado por la inflación. Y esa inflación, que ha ayudado al Estado a recaudar más, sirve para maquillar el indicador de déficit y deuda sobre el PIB. Pero tenemos un PIB mayor por un crecimiento insano, por un crecimiento basado en un enorme gasto público. Pero es que el dato que Moncloa trata de orillar continuamente es que, con las estadísticas en la mano, somos más pobres respecto a la media de la Unión Europea. Con Sánchez de Moncloa, España lo único que ha hecho ha sido retroceder en un capítulo fundamental, el PIB per cápita en paridad de poder de compra. Ese indicador es el que mide realmente cómo estamos de poder adquisitivo en comparación con otros europeos. Y resulta que en 2017, antes de que llegara Sánchez, estábamos en el 92,8% y ahora estamos en un 88,6%. Y cabe recordar que estar por debajo del 90% nos permite optar a los fondos de cohesión, pero como para Sánchez eso es de pobres y dejaría al descubierto que realmente no vamos como un cohete, pues España ha renunciado a pedir esa ayuda a la que tiene derecho, con lo cual hemos renunciado a 6.000 millones de euros, que fíjate si nos vendrían bien. Así que el gobierno dice que hemos crecido 4 puntos en PIB, pero en realidad hemos perdido 4,2 puntos en nuestra convergencia con la Unión Europea. De eso no hablan en estos días en los que se apuntan a la euforia porque el IPC se ha moderado un poco. Y miren, hablando de economía, esta semana nos ha llamado también la atención el informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que viene a lanzar una advertencia a los trabajadores que alargan su vida laboral más allá de lo estipulado. Dice FEDEA que se han puesto a echar cuentas con las estadísticas y que les sale que los trabajadores que retrasan su jubilación compran muchas papeletas para morir entre los 60 y los 69 años. Como diciendo, los que no se jubilen en torno a los 65 y estiren un poco más el esfuerzo laboral, lo mismo no llegan a los 70 para contarlo. Claro, dicho así suena bastante punky, aunque luego hay que matizar que la letra pequeña del estudio se refiere sobre todo a las profesiones que requieren un mayor esfuerzo físico o un mayor nivel de estrés emocional o mental. que un albañil no debe andar subido a un andamio a 40 grados en verano con 64 años es fácil de entender. Pero aquí lo inquietante es lo del factor estrés emocional y mental, porque ahí entran muchas otras profesiones, algunas de oficina, en las que no está previsto que se facilite así como así una jubilación temprana. Al contrario, el panorama que tienen los más jóvenes es encajarse en una edad de jubilación cercana precisamente a los 70. Y si Fedea te dice que con un trabajo estresante puede que no pases de 69 años, eso de jubilarnos e irnos con el inserso a Benidorm, ¿lo veremos algún día o nos iremos al otro barrio con las botas puestas? Pues esa es un poco la pregunta que ha quedado flotando en el aire con ese inquietante informe de Fedea, al que ayer no le hicimos el caso que merecía porque se nos complicó la mañana con la sentencia del caso Daniel Sancho. Precisamente ahora, en unos minutos, resumimos cuál es la situación de Sancho en Tailandia tras conocerse ayer su condena a cadena perpetua. Pero antes, vamos con otras cuestiones que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
La Fiscalía de Menores ha pedido a los Mossos de Escuadra que investigue si el taller de las fiestas de Granollers, donde se lanzaban cócteles molotov falsos sobre un muñeco vestido de policía, puso en riesgo a los menores de edad que participaron en él. Todo después de la denuncia de varios sindicatos policiales. La Generalitat ha calificado de intolerable este taller y defiende el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo demás, vamos a terminar agosto con buenas noticias para nuestros bolsillos. En concreto, dos. Por un lado, los precios se han moderado dos décimas hasta el 2,2% gracias al abaratamiento de las gasolinas y de los alimentos. Es lo que refleja el IPC adelantado de este mes. ¿Cómo se presentan los próximos? Se lo hemos preguntado en COPE a Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas.
Podría situar un poco por debajo del 3% en torno a ese nivel en diciembre, a finales de este año, y ya muy cercano al 2% en 2025.
Además, el Euribor va a cerrar en el 3,1% en agosto, su mayor caída en 15 años, lo que va a suponer un ahorro de unos 1.000 euros anuales para una hipoteca media. Ya que estamos con asuntos económicos, Bruselas apoya al gobierno en su decisión de vetar la OPA húngara sobre talgo. La legislación europea permite a los Estados miembros restringir la libre circulación alegando motivos de seguridad pública. Precisamente lo que ha alegado el Ejecutivo español. Seguimos en Bruselas porque la Unión Europea enfría la petición de la un jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de sancionar a ministros israelíes por lanzar mensajes de odio para palestinos. Mientras, Israel ha accedido a hacer una pausa humanitaria de 8 horas durante 3 días para que 650.000 niños palestinos puedan ser vacunados contra la polio. Las primeras dosis se van a empezar a poner este domingo. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz, eliminado del US Open en segunda ronda. Bruno Casar.
Sí, sorpresón en el último Grand Slam de la temporada, del que se despide Carlos Alcaraz prácticamente a las primeras de cambio, después de un partido en el que se ha visto sobrepasado por Botic van de Zandvoort, que se ha impuesto en 3 sets, 1-6, 5-7 y 4-6. Alcaraz, que acaba de hablar en rueda de prensa, ha dicho que estaba jugando contra su rival y contra él mismo, y que ha habido emociones que no ha sido capaz de controlar. Nos quedamos con esta derrota de Alcaraz, además, sin presencia española en el cuadro masculino. En el cuadro femenino hay que anotar la derrota de Sara Sorribes y la victoria de Jessica Bouzas. Esta tarde va a saltar a escena Paula Badosa. Al margen, en la Liga, Real Madrid encajó anoche un nuevo tropiezo, empate a 1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, con el que los de Ancelotti se quedan a 4 puntos del líder, el FC Barcelona. De anoche, además, Girona 4, Osasuna 0. Con esto finiquitamos la tercera jornada en Primera División. La siguiente será este sábado y este domingo, porque hoy nos atañe la primera lista de Luis de la Fuente a las 11:30, después de la exitosa Eurocopa para la selección española. Primeros 2 partidos de la campeona de Europa en la Liga de Naciones, que serán la próxima semana ante Serbia y ante Suiza, y tenemos también hoy el cierre del mercado de fichajes, para el que ponemos ya la cuenta atrás hasta la medianoche, cuando demos por finalizado el mercado de fichajes.
Y además de todo esto, como decíamos, Daniel Sancho ha pasado su primera noche en la prisión de Koh Samui tras conocer su sentencia a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. El cocinero español está a la espera de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad, mientras su defensa ya prepara el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Carmen Lavalle.
Daniel Sancho ha pasado su primera noche en prisión tras esquivar la pena de muerte y ser condenado a cadena perpetua por la justicia tailandesa, una decisión que sus abogados ya han anunciado que recurrirán primero ante el Tribunal de Apelación y después ante la Corte Suprema del país asiático, al tiempo que hacen todo lo necesario para tratar de que acabe cumpliendo su condena en España. Junto a él, durante el veredicto y antes también durante el juicio, han estado siempre sus padres. A la salida, el actor Rodolfo Sancho hacía ver que no tiran la toalla.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando.
Al exceder los 15 años su condena de cárcel, Daniel Sancho va a ser trasladado a una prisión de alta seguridad en condiciones mucho más duras a las actuales. La defensa de Arrieta no va a recurrir. Consideran que se ha hecho justicia, sí que velarán en cambio porque la familia del cirujano colombiano reciba los más de 100.000 euros de indemnización fijados por el juez.
José Antonio, aquí estamos, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Lo destaca ABC en su portada esta mañana. La Unión Europea se resigna a que Nicolás Maduro se mantenga en el poder sin legitimidad y no plantea nuevas sanciones. La Unión Europea, dice ABC, decepciona en Venezuela. En el mundo, el deseo de Corina Machado de que sea España el país que lidere el reconocimiento de Edmundo González. Y en todos los periódicos esta mañana, la tercera citación judicial para este viernes al candidato de la oposición. La dictadura amenaza con detener a González si no se presenta hoy viernes. En España lo que domina en el patio político es el último enfrentamiento gobierno-oposición con los inmigrantes de por medio y las advertencias del exministro Ábalos a su partido. Sobre esto último, El Mundo publica hoy el aviso que Laura Purgado transmitió al secretario de Organización del PSOE el mes pasado. Estáis muy confiados en mi lealtad. El Mundo cuenta que la Fiscalía da la razón a Ábalos, que denunció la publicación de datos personales cuando estalló el llamado caso Coldo. Y en La Razón cuentan que al PSOE no le inquietan especialmente las amenazas de Ábalos. Su inquietud, dice la información, se centra más bien en Esquerra y en Junts. Terminada la gira africana de Sánchez y el enésimo enfrentamiento gobierno-oposición, la vuelta a la realidad. Canarias, señala hoy en portada El País, se prepara para un repunte de entradas en otoño después de que 2.600 personas hayan llegado entre julio y agosto. La imagen en las portadas es esta mañana para la princesa Leonor y el comienzo de su formación en la Escuela Naval de Marín. Y la prensa Salmón, la prensa económica, lo que hoy destaca es que sigue sin haber un plan B para el constructor ferroviario español Talgo. Los húngaros se han retirado, noticia que recogen todos los periódicos, pero si el plan B del gobierno fuera la checa Skoda, hoy cuenta Expansión los intensos lazos que unen a esta empresa también con la Rusia de Putin, negocios bancarios, seguros y activos inmobiliarios que complicarían poner en marcha ese plan B.
Pues estamos apañados. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Cuenta hoy El Mundo un ejemplo de cómo se puede combatir con imaginación y talento a las tiranías, por crueles que sean. Las mujeres en Afganistán ya no pueden ni hablar. La última ley del salvaje régimen talibán les recuerda que deben cubrirse todo el cuerpo en el espacio público, viajar incluso en transporte público, acompañado siempre de un familiar, y no hablar con desconocidos. Y ellas han dicho, si nos prohíben hablar, ¿por qué no cantamos? Jugándose la vida, algunas mujeres dentro de Afganistán están subiendo vídeos a las redes sociales cantando con un lema: mi voz no está prohibida. Cantar contra el horror en una campaña que se quiere hacer viral y que cuenta con el apoyo de mujeres afganas exiliadas y organizaciones de derechos humanos.
El trino del conciso con Carlos Dávila. No ha sentado bien en las bases del PNV el voto para impedir que Pedro Sánchez explique su postura sobre Venezuela. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Les voy a transcribir un tuit absolutamente sorprendente. Dice así: estáis trabajando, se refiere, digo, al PNV oficial, demasiado para que Sánchez no se hunda y os va a dejar tirados como a todos los demás. ¿Saben ustedes quién firma esto? Pues aquí está lo asombroso. El actor maldito ultraizquierdista Billy Toledo, que se lo remite precisamente al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban. Recojo esto y lo transcribo en primer lugar por tratarse de quien se trata, pero quiero aportar a continuación un segundo texto remitido a Iñaki Anasagasti por un peneuista de toda la vida, un personaje identificado que se dirige a Iñaki Anasagasti como líder que es de los venezolanos en Bilbao y que está que trina con el papelón del PNV el martes en el Congreso de los Diputados cuando con su voto impidió que Sánchez tuviera que acudir al Parlamento a explicar su postura sobre Venezuela. Dice así el texto: magnífico Iñaki, se refiere a algunas opiniones de Anasagasti. Ayer me dio asco en el comentario de Aitor Esteban. ¿Qué argumento es ese de decir que al Partido Popular le importa una higa Venezuela? No entiendo la sumisión absoluta al criterio Sánchez. ¿Por dónde tiene pillado Sánchez a algunos del partido PNV con mayúscula? Es, continúa, absolutamente impresentable la intervención de Esteban llamándole torpe al portavoz del PP. Con ese ridículo argumento, todo lo que haga el Partido Popular y, según Esteban, sirve para erosionar al PSOE y esto hay que rechazar, sí. Y finaliza: increíble la mínima falta de sensibilidad democrática y solidaridad con un pueblo hostigado por la cruel dictadura chavista. Y este personaje aspira a presidir el EBB, así el estado de coma del partido será irreversible. ¡Qué horror! Por la transcripción, Carlos Dávila. Hasta la semana que viene.
Vamos ya con la píldora económica y el pequeño alivio de las últimas horas. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, sobre todo para nuestras carteras, porque los precios nos están dando una tregua. Este mes de agosto han subido, pero menos. La inflación se modera al 2,2%, 6 décimas menos que en julio, según el dato adelantado del IPC. Ni el tirón del sector servicios en su mes por excelencia ha frenado esa moderación que nos acerca al objetivo del Banco Central Europeo fijado en el 2%. Eso sí, dicen los expertos que de aquí a final de año podríamos ver cómo repunta la tasa por los llamados efectos base, porque hablamos en términos interanuales y en el mismo periodo del año pasado los precios bajaron. También se ha moderado en agosto la inflación subyacente, que es la más persistente, la que quita alimentos frescos y energía en una décima hasta el 2,7%. Y si se modera la inflación, podríamos estar ante una nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo en su próxima reunión el 12 de septiembre. Los mercados ya descuentan esta decisión y de ahí la caída del Euribor. Doble alegría para los que tienen una hipoteca variable, sobre todo para los que revisen en septiembre. El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios cierra el mes en el 3,1%. Es la sexta caída en este 2024 y la mayor de los últimos 15 años. En tasa interanual supone 0,9 puntos menos, que no lo veíamos desde hace más de una década. Esto se traduce en que una hipoteca media, que son 150.000 euros, que se revise el mes que viene, bajará unos 80 euros al mes, casi 1.000 euros al año, para llevar mejor la cuesta de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE comenzamos temporada a tu lado, en la calle. ¿Dónde está la noticia?
Hemos querido venir hasta aquí.
Este lunes, Expósito y la linterna desde la Isla del Hierro, punto clave de la llegada de migrantes. Martes, Carlos Herrera en Herrera en COPE recorre los mercados de España. ¿Cómo están los precios de la cesta de la compra?
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
Miércoles, la lucha contra el turismo masivo. Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Barcelona y Málaga.
Si vives en una gran ciudad.
Jueves, Pilar García Muñiz y la vuelta al cole más cara de los últimos años. La tarde desde la Comunidad Valenciana. Esta temporada, como siempre, COPE está donde tú estás.
Lo que hace ruido con María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. La sentencia de cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta sigue haciendo mucho ruido porque continúa el cruce de declaraciones entre las partes. Juan Ospina, el abogado de la familia del cirujano colombiano, sigue solicitando, te lo contó a ti ayer mismo, que sus defendidos reciban una petición de disculpas sinceras e insiste en que ellos no deseaban la pena de muerte para Sancho.
La familia Arrieta nunca ha querido pena de muerte. Darling, con unos fuertes convencimientos cristianos, nunca pidió ni quería la pena de muerte y los papás de Edwin Arrieta tampoco. Por lo tanto, esta cadena perpetua corresponde también con esa voluntad de la familia de que Daniel pase el mayor tiempo posible de sus días en prisión. Y más cuando a la fecha y en este momento todavía no se ha escuchado un perdón sincero, un perdón humano, un perdón por el daño que se produjo a unos padres que no se despidieron de un hijo y una hermana.
Y la otra parte que dice, bueno, pues que está hundida, claro, tanto los padres como el propio Daniel Sancho. Carmen Balzagón, que es parte de su defensa, niega la mayor.
Del cargo que él se considera responsable. A lo mejor se tiene que pedir perdón por destruir el pasaporte, que es otro cargo que también han dado como probado. Pues a lo mejor de lo que no podía pedir perdón es de asesinar a Edwin Arrieta.
Claro, fíjate,
no lo hizo.
Fíjate, Carmen.
Porque no lo hizo, Sergio. Eso es lo que dice la defensa de Daniel Sancho.
La justicia claro. De Tailandia ha opinado lo contrario.
Exactamente. Bueno, parece claro por lo que dice que habrá recurso, obviamente. También escuchamos ayer al actor Rodolfo Sancho, el padre de Daniel.
A seguir luchando. Siempre a seguir luchando.
¿Cómo has visto a tu hijo, Rodolfo? ¿Cómo lo has visto? Está entero. No te lo esperaba, Rodolfo, esto, ¿verdad?
Y poco más dijo. Poco más dijo, la verdad. A seguir luchando. José Luis Ábalos, cambiamos de tema. Sigue haciendo ruido, para desgracia ahora, del que fue su partido. El juez abre el camino para que el investigue al exministro por la auditoría que ha abierto el Ministerio de Transportes, ahora con Óscar Puente al frente, por el caso Koldo. Así que Ábalos ha dejado en el aire su apoyo parlamentario al PSOE. Si es que va a hacer mucho ruido. Yo te digo que este nombre lo tengo yo así como en primera fila de esta sección. En redes circuló un montaje de Ábalos convertido en gladiator.
Dimite. ¿Pero quién te has creído que eres?
Soy Ávalo Décimo Meridio, exministro de Fomento, exministro de Transporte y exmarido de mis tres mujeres. He sido señalado con el dedo por el caso Koldo. Jamás dejaré mi escaño. No voy a dimitir. Y encontraré mi venganza en el grupo mixto en esta vida o en la otra.
Está fantásticamente bien,
la falta de decir, y compré mascarilla a granel, que va un poco más y quedó el ministerio sin presupuesto, pero bueno.
Por estas cosas pago internet. Esto
sí,
es lo
que es maravilloso.
Es maravilloso. Taller de cócteles Molotov en las fiestas de Granollers contra un muñeco vestido de policía. Mira qué bien lo pasan. La Fiscalía de Menores,
no entienden, ¿sí? Claro.
Claro, no, la Fiscalía de Menores de Barcelona, lo contábamos hace unos minutos, ha abierto un expediente de protección para averiguar si en ese taller en el que participaron menores se puso en riesgo a los niños. Lógicamente los vídeos se han hecho virales, pero es un poco incomprensible que haya gente que piense que así alguien se puede divertir un rato, la verdad.
Las cosas de mi tierra.
Bueno, pobre. Y también fue tendencia ayer Lerda. Lerda es tarda y torpe para comprender y ejecutar algo. ¿Y quién estaba detrás de eso? Antonio Naranjo, al que los oyentes de este programa conocen bien. Bueno, pues fue tendencia. Debatía en boca de todos con una mujer que aseguraba que todos los hombres son potencialmente violadores.
Si queremos entender el fenómeno, hemos de analizarlo. Y estarás conmigo que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres. ¿O no estamos de acuerdo en esto?
Antonio Naranjo te quiere preguntar.
A ver, te voy a poner dos ejemplos de vida suya. Mira, todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres son prostitutas, ¿verdad?
Exacto, es lo que estoy diciendo.
Y te lo voy a mejorar. Creo que tú eres una lerda, pero no todas las Julias y todas las mujeres lo son. Entonces,
disculpa,
si te parece...
me estás faltando al respeto. No, perdona, me estás faltando al respeto.
Es como Peppa Pig, siempre pisando
Antonio,
charcos.
No te podemos dejar solo.
Madre mía de mi vida.
Me acuesto un rato después de la radio y Antonio
se va
a la tele.
Sí, y mira la que lía.
Ay, qué disgusto me acabas de dar.
Mira la que lía.
A las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón?
Leche y fruta leche Don Simón.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta leche Don Simón.
Cárgate de energía con
fruta leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Pero qué buena cara.
Es que he vuelto con energía. Hasta me he apuntado al gimnasio. Y voy y todo.
Ahora que está renovado, le toca a tu hogar. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento hasta el 23 de septiembre para poner a punto tus armarios, tu garaje, lo que quieras. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
¡Wow! En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar el salmón noruego entero o medio a solo 8,95 € el kilo. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas.
porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo, viajar más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora con Viajes El Corte Inglés y Mapatours. Circuitos por Uzbekistán, Polonia, Alsacia, con salidas exclusivas y garantizadas. Consulta condiciones.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.